Estamos en comunicación con el padre Pedro Velasco. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buenos días. Gracias, Luis. Muy bien.
Bueno, padre, la vez pasada no tuvimos la oportunidad de hablar más. Estuvo en la lupa el domingo temprano, pese al diluvio que hubo con un camión. Tuvieron que salir de la zona del bañado donde está trabajando. Y quería un poco recordar, porque a veces no es necesario visualizar a la gente que está en situaciones de precariedad absoluta, este padre, y que nos olvidamos, ¿verdad? Nos contentamos con los numeritos de repente macro, exportamos más, la estabilidad monetaria, la estabilidad cambiaria, el crecimiento económico, vendemos más carne, qué sé yo, pero la realidad es que para un número abrumador de paraguayos y paraguayas, eso no se refleja en una mejor calidad de vida, viven en las mismas condiciones. Y creo que, ¿quién mejor que vos para contarlo? Que hace, ¿cuántos? 22 años que estás con ese...
Yo hace 33 años 33. Que vivo en el bañado Tacumbú. En Paraguay hace 47 años, ya me considero un paraguayo nacido en España a estas alturas.
33 años,
¿y cómo...? 33 años vivo y he sufrido 7 inundaciones. 3 inundaciones yo viví en los refugios con la gente. Sé lo que es un refugio, sé lo que es estar 8 meses, 7 meses en unas condiciones inhumanas, sin privacidad, sin lo mínimo necesario. En fin, sé lo que es esa tragedia, ¿no? Entonces, lo que tú decías, el tema, yo creo que en Paraguay tenemos que decir, la pobreza se puede vencer, es una vergüenza, es una falta de sentido común y ética que en Paraguay haya ciudadanos, conciudadanos nuestros, que realmente desde que nacen estén signados para terminar mal, para vivir mal. Y acá en el bañado yo miro muchas veces y veo que con el esfuerzo que hacemos, ahora para mí es un orgullo ver que a través de la organización CAMSAT y otras organizaciones tenemos un montón de niños, adolescentes, gente profesional con mucho sacrificio, pero también miro y a veces digo, ese niño va a terminar en Tacumbú, no tiene futuro, no tiene, su padre no tiene trabajo, no tiene cultura, él tampoco tiene, puede ser. O sea, yo creo que eso es algo que tenemos que decir, la pobreza puede ser superada, y en Paraguay más, y debe ser superada. Entonces, hay recetas asistencialistas que no sirven, y hay planes en serio donde hay que tener en cuenta lo macro y lo micro, y dentro de lo macro entra también una reforma fiscal, por ejemplo, en serio, por ejemplo, que sabemos que si no se hace, no, el Estado que no tenga medios no puede hacer lo que debe de hacer, ¿no? Uh-huh. Igual que el combate a la corrupción, pero nosotros acá estamos trabajando muchísimo con el tema franja costera inclusiva, que es no la defensa, el Podler, porque nosotros con la defensa y el Podler, nosotros pensamos primero que no hay seguridad de que la gente en un Podler pueda estar seguro, porque hay filtraciones, porque hay peligro por la conservación, por un montón de cosas. Y además, porque si tal como estamos ahora se hace un Podler o un muro de contención, ahí en las circunstancias que estamos ahora, unos pegados a otros, en mal situación, sin infraestructura, sin un diseño urbanístico, se va a hacer una villa miseria, como son las favelas de Brasil, donde va a tener que entrar el ejército para poner orden. Y nosotros lo que queremos es que la gente pobre deje de ser pobre y que se incluya en la ciudadanía normal. Por eso decimos una franja costera inclusiva. Es decir, queremos que se rellenen estas tierras, que se construyan 2.500, 3.000 viviendas, ¿verdad? Pero que ahí entre el tema laboral, el tema educativo, el tema sanitario, y que dentro de 10 o 15 años podamos decir, aquí había un barrio marginado y ahora hay un barrio de clase media.
Claro.
Yo justamente creo que eso es posible y eso es lo que tenemos que apuntar. No solamente acá, pobrecito. Claro. Y nosotros tenemos en nuestro proyecto del Bañado Tacumbú, que estamos 33 organizaciones trabajando por eso, decimos, queremos ser parte y trabajar, no queremos que nos den las cosas. Decimos, no elegimos la pobreza, pero trabajamos para superarla. Claro. Esa es nuestra mística, ¿verdad? O sea, queremos ponernos ahí y participar en todos sentidos. Y también incluir el tema laboral, fundamentalmente.
Justamente eso estábamos hablando ese domingo, padre, que es una cuestión muy importante. Vos decías, formarle a la gente, o sea, esta es una obra que va a llevar 3 o 4 años. Formarle a la gente.
Más, 5 o 6 años,
¿verdad? Bueno, formarle a la gente, decía, no para que sea solamente el albañil, porque cada vez que hablamos de sacar a la gente de la pobreza y darle un empleo, se habla de la obra pública y, por ejemplo, se hace un empedrado, entonces es el tipo que va a ir a golpear con el mazo de madera la piedra. Y eso, digamos, esa es una salida de urgencia hoy, pero esa no es una profesión. Lo lógico sería que formemos a esos chicos para que manejen las máquinas, por ejemplo, lo cual ya le va a dar un oficio rentable, y para cuando termine la franja costera, él va a seguir trabajando en otro lugar y habrá dejado la pobreza para siempre.
Ahí apuntamos y creemos que en esa dirección tenemos que apuntar todos los bañados, igual que en el mundo campesino. Hoy día no se puede plantear una reforma dando un machetito y un pedazo de tierra, eso no funciona. Entonces, en nuestro caso, hay otros elementos. Por ejemplo, acá no tenemos colegio, hay como 2.000 niños y jóvenes y no hay ningún colegio, hay una escuelita que llega hasta sexto grado. Tiene que haber un colegio como la gente, donde el niño entre, haga su formación básica y luego dando preeminencia a los profesionales intermedios, o que haya cursos luego de formación profesional serios, ¿verdad? Entonces nosotros decimos, ahora tenemos 2 años antes de que comiencen las obras. En esos 2 años, formar electricistas, pero no ayudante electricista, formar hormigonistas, formar pintores, formar plomeros. Yo creo que esa gente se forma bien, trabaja 3 o 4 años, ya no va a ser una persona desocupada, ni va a ser una persona sin capacitación. Va a trabajar fuera de acá, y yo creo que en la construcción hay un futuro muy grande en Paraguay, tenemos que decir todo por hacer, ¿no? Y otros puntos estamos viendo, ¿no? Entonces, cuando hablamos de franja costera inclusiva, nosotros decimos salud, educación, formación laboral, formación en valores, ¿verdad? Aprender, que es un proceso, lo que significa vivir en una comunidad, la limpieza, el cuidado de la naturaleza, la ecología, eso tiene que entrar. Y si no se forma, nunca se va a vivir. O sea, un niño está en el bañado, agarra una banana tal y tira la cáscara. Si es lo que vio siempre, lo va a hacer siempre, y no basta con decir ese niño es un sucio, eso es un análisis tonto, ¿no? Hay que educar para que ese niño vea que hay otras alternativas y hay que darle unos medios. Entonces, esas cosas son fundamentales en este proyecto Franja Costera Inclusiva. Generalmente lo técnico, el relleno que se va a hacer, las empresas que van a hacer la casa, ocupa casi el 100%, cuando lo social tendría que ocupar un espacio muy importante. Decir, no se trata solo de hacer casas y de hacerlo inundable, se trata de ayudar a una población que es víctima ahora de una pobreza extrema, ayudarle a que sea un ciudadano normal. O sea, en eso estamos. Nosotros tenemos mucha ilusión, tenemos mucho entusiasmo, y un problema que tenemos es el otro grupo que no sé, dice que el muro de contención, y nosotros, para nuestro barrio sobre todo, el muro de contención no tiene sentido, porque acá, por Bañado Tacumbú, se hizo el barrio en la ribera del río, es decir, que se haga zanja o se haga defensa, va a pasar por encima de nosotros. Entonces, si tenemos que elegir, dejamos algo que nos dé dignidad para siempre, ¿no? Y que no estemos pensando que si llueve la bomba no funciona, tal, o sea, claro. Plantea miles de problemas, pero, como digo, hay un grupo que respetamos. Nosotros decimos, con los grupos de bañados, de cobañados, ¿verdad?, que defienden la defensa, nosotros decimos, coincidimos en casi todo, coincidimos en que hay que elevar el nivel de vida de la gente, hay que buscar salvarse de la inundación. Tenemos que trabajar para que la salud, la educación tenga más presencia. Coincidimos, pero no coincidimos en la parte técnica. Nosotros decimos, técnicamente, en el Bañado Tacumbú no queremos muro de contención, porque para nosotros el muro de contención es no seguridad, y es sobre todo tener una expectativa luego de de una villa miseria, y eso no puede ser. O sea, yo me imagino aquí Bañado continuando ahí, está el muro y vienen otras 20 familias, 30 familias, 100 familias, no hay ningún plan urbanístico porque no lo ha habido en 60 años y ahora no se va a poder hacer tal como estamos. Entonces, para mí no tiene sentido defender el que haya más pobres. No, yo no quiero que haya más pobres, yo quiero que los pobres dejen de ser pobres. Claro. Esa es nuestra lucha incansable, ¿verdad?
Para cerrar nomás, padre, quería recordar el acto que se va a hacer con Flecha, ¿es cuándo?
Es el 13, el sábado 13, a las 18 horas, y esperemos que no haya diluvio, que no llueva, porque es una lotería, ¿verdad? Totalmente. Nosotros estamos ya haciendo propaganda, decimos, la Guarania crece, la cultura crece, y también crece nuestra esperanza por una franja costera inclusiva. Ese es nuestro lema de este evento, ¿verdad? Y queremos unir las dos cosas, porque sin cultura tampoco hay nada que hacer. Así con el reggaetón y la cachaca no vamos a salvar tampoco Paraguay.
Totalmente. Padre, mis respetos, ¿eh? Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vos, Luis. Muchas gracias y ojalá podamos ver un Paraguay con menos pobreza. Yo creo que ojalá. Tenemos derecho.
Totalmente, ojalá. Padre Pedro Velasco.